Días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
El Partido Nacionalista Vasco logra mantener el gobierno pese al gran ascenso de Bildu, que es un resultado histórico, empata a 27 escaños y queda como segunda fuerza en Euskadi a tan solo 28.000 votos de los peneuvistas. El nuevo Lendakari será el peneuvista, quédense con este nombre, Imanol Pradales. Pero el PNV mantiene el gobierno gracias al ascenso del PSOE, que será la llave del gobierno del PNV con más apoyos que Bildu. Pedro Sánchez podrá mantener el intercambio de apoyos con el PNV sin perder la alianza con los abertzales que tiene en el Congreso. El Partido Popular sube un escaño, pero no logra deshacerse de Vox, que mantiene su representante por Álava. En la izquierda desaparece Podemos y Sumar logra entrar con un escaño en el Parlamento. Estas elecciones vascas del domingo han abierto el ciclo de tres comicios que se van a desarrollar en mes y medio. Los próximos serán los catalanes del 12 de mayo para cerrar con las elecciones al Parlamento Europeo el próximo 9 de junio. Este lunes la Ejecutiva Federal del PSOE hará balance de los resultados en el País Vasco y va a designar a la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, como candidata socialista a las elecciones europeas. Este lunes comienza a declarar la cúpula de UGT Andalucía en el juicio por el desvío de subvenciones de la Junta para cursos de formación a través de un entramado de facturas falsas, un caso que se remonta ya a una década. También arrancan las comisiones de investigación en el Senado y en el Congreso sobre la compra de mascarillas y material sanitario. El plato fuerte será, indudablemente, en el Senado, la comparecencia de Koldo García, el exasesor del que fuera ministro de Transporte José Luis Ábalos, y pieza central de la trama. En la Comisión del Congreso comparecerá Salvador Illa, exministro de Sanidad. Este lunes, las provincias de Granada, Jaén y Huelva evalúan los daños tras la fuerte tormenta y el granizo de este fin de semana. La peor consecuencia fue el fallecimiento de un niño de 8 años en un accidente de tráfico cuando viajaba con su madre por la A92 y se vieron sorprendidos por la tromba de agua y tormenta que ha causado graves destrozos en la autovía, llegando incluso a cortar la carretera en ambos sentidos.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra.
Pero lo primero, vayamos al tiempo que nos espera para este lunes 22 de abril.
Comenzamos la semana con una predicción de chubascos y tormentas en la mitad oriental que pueden ser localmente fuertes en las sierras. En las provincias occidentales el día será soleado con alguna nubosidad. Habrá brumas y nieblas en la vertiente atlántica y máximas sin cambios o en ascenso. Hoy se van a mover las temperaturas entre los 28 grados de Sevilla y los 21 de Almería. El viento soplará flojo y variable.
Y habría que decir que a pesar de las encuestas que daban a Bildu la preferencia y la mayoría, el PNV logra retener el gobierno vasco pese a empatar a 27 escaños con Bildu gracias al ascenso del PSOE, que se mantiene como llave del gobierno. Eso sí, le gana en votos el PNV a Bildu. Las elecciones vascas han abierto el ciclo de tres comicios que se van a desarrollar en mes y medio con las catalanas y luego las europeas.
El PNV gana las elecciones por poco más de 28.000 votos, pero Bildu ha estado a punto del sorpaso. Ambas formaciones han conseguido 27 escaños. La suma de ambos partidos deja la Cámara más nacionalista de la historia. El PNV pierde 4 escaños, pero salva el gobierno al poder reeditar la coalición con el PSOE, pese al gran ascenso de Bildu. El nuevo Lendakari será Imanol Pradales, que sufrió un ataque con gas pimienta el mismo día del debate televisivo clave. Anoche daba por hecha la reedición de la coalición con los socialistas.
Una vez más ha quedado clara la pluralidad de este país y todas y todos tenemos el deber de darle cauce. Como ganadores de las elecciones trataré de conformar un gobierno que esté formado por mujeres y hombres de solvencia contrastada.
La negativa de Bildu a reconocer el terrorismo de ETA ha dado la vuelta a las encuestas en los últimos días de campaña. El candidato chandiano ha reclamado más cotas de autogobierno. El líder abertzale, Arnaldo Otegi, se hace sus propias cuentas sumando los votos de las elecciones autonómicas navarras y las municipales en los territorios de lo que consideran Euskal Herria.
La izquierda soberanista ha sobrepasado los 400.000 votos en el conjunto de Euskal Herria, que somos la primera fuerza política de Euskal Herria.
El PNV mantiene el gobierno gracias al ascenso del PSOE, que respira con alivio al mantenerse como llave de gobierno y con Bildu por detrás del PNV en votos. El PP sube, gana un escaño, pero no logra deshacerse de Vox, que mantiene su representante. En la izquierda se confirma la desaparición de Podemos. Sumar salva los muebles, logrando un escaño.
Pues con este panorama, Pedro Sánchez podrá mantener el intercambio de apoyos con el PNV, que será el que gobierne el País Vasco, sin perder la alianza con los abertzales en el Congreso.
Sánchez se ha felicitado al candidato socialista Eneko Andueza. La ejecutiva federal del PSOE va a analizar hoy los resultados. La portavoz del partido, Esther Peña, destaca que el PSOE va a condicionar el gobierno en el País Vasco.
Los socialistas vascos decidiremos las políticas, los socialistas vascos condicionaremos el próximo gobierno que ponga a los vascos y vascas en el centro.
El comité de dirección del PP también va a analizar hoy el resultado. Feijóo ha dicho en redes que Euskadi ha ganado en el blanqueamiento de Bildu. La secretaria general Cuca Gamarra ha recordado que desde que gobierna Pedro Sánchez, Bildu ha pasado de 18 a 27 escaños.
Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, lo que ha ocurrido es que Bildu ha crecido y no ha dejado de crecer.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha felicitado al candidato del PP por liderar, dice, un proyecto necesario y al del PNV por su victoria. Con las elecciones vascas se abre un calendario electoral que comienza con los comicios catalanes, continúa con los comicios catalanes el 12 de mayo y a continuación las elecciones europeas del 9 de junio.
Después del domingo electoral, la ejecutiva federal del PSOE va a analizar hoy los resultados de las elecciones vascas y podría dar a conocer el nombre de la vicepresidenta Teresa Rivera como candidata socialista para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio.
Las asambleas de militantes de Madrid, de la federación a la que pertenece Rivera, han respaldado masivamente este fin de semana la candidatura de la vicepresidenta tercera. Era el último trámite para hacer efectivo el nombramiento de la candidata favorita de Pedro Sánchez para tomar el testigo de Borrell como cabeza de cartel del PSOE en los comicios europeos. Rivera es la candidata del presidente del gobierno para ocupar también una de las nuevas carteras como comisaria de la Unión Europea.
Y vamos a la actividad. La agenda que trae este lunes: comienzan a declarar la cúpula de UGT Andalucía en el juicio por el desvío de subvenciones de la Junta para cursos de formación a través de un entramado de facturas falsas. El primero en declarar será hoy el exlíder del sindicato, Francisco Fernández Sevilla.
Fernández Sevilla se va a sentar ante el tribunal de la sección tercera de la Audiencia de Sevilla a las 10 de la mañana. Tras él irán pasando ante el juez otros 14 acusados, 5 pertenecientes a UGT y a su empresa instrumental, Soralple, y 10 proveedores de confianza del sindicato que confeccionaban las facturas falsas.
Más citas. Caso Coldo. El exasesor del ministro Ábalos inaugura hoy las comparecencias en la Comisión del Senado.
El exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, va a declarar el próximo miércoles en la Cámara Alta, pero hoy abrirá la Comisión de Investigación del Congreso, que extiende las sospechas a los contratos de todas las administraciones públicas. El portavoz del PP en el Congreso señala que Illa tiene la oportunidad de esclarecer lo sucedido. Tellado descalifica por contra la Comisión del Congreso propuesta por el PSOE para investigar los contratos de material sanitario durante la pandemia.
La comisión de la distracción, una comisión impulsada por el Partido Socialista para tratar de demostrar que todos somos iguales. No lo conseguirán. La comisión de investigación del Senado permitirá sentar a todos los responsables de esta trama de corrupción.
Las comparecencias en el Congreso las inaugura esta mañana la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
Ya en Andalucía, reabierta parcialmente la A92 tras la tromba de agua que anegó varias localidades de la Vega de Granada y que se cobró la vida de un niño de 8 años en un accidente trágico motivado por la tormenta.
Pinos Puente vive hoy el segundo día de luto oficial por el niño de 8 años que falleció en accidente de tráfico en Cijuela, mientras los vecinos continúan con los trabajos de limpieza y evaluando los daños ocasionados por la lluvia y el granizo.
Las huertas se han ido, ya se han perdido, el cerezo.
Se ha caído el árbol y además allí hay un montón de brozas en el camino que no se puede pasar.
El subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, explica hoy a los alcaldes las posibilidades y los pasos para solicitar ayudas.
En este momento evaluar daños y también pues contarle a los alcaldes las posibilidades de ayuda que tienen.
En la provincia de Jaén, el Ayuntamiento de Alcalá la Real va a solicitar a la Junta la declaración de zona de catástrofe pública tras la granizada caída que también ha dejado importantes destrozos en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva.
Donald Trump afronta hoy un nuevo juicio. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos afronta una causa penal.
Hoy comienza la visita en la ciudad de Nueva York con los alegatos del fiscal y de la defensa. Ya se ha constituido el jurado. El expresidente y candidato republicano está acusado de falsificar documentos para comprar el silencio de una actriz porno y proteger así su carrera a la Casa Blanca en 2016.
Los gobiernos de España y de Canarias se van a reunir hoy en Las Palmas para abordar la reforma legislativa que permita la distribución de los menores no acompañados que llegan a nuestro país, los MENAs, entre todas las comunidades autónomas.
La reunión va a estar encabezada por el ministro de Política Territorial y por el presidente canario, un encuentro que tiene lugar después de que los ministros de Interior y Migraciones de países europeos mediterráneos reunidos en Canarias hayan pedido este domingo fondos a Bruselas y una mayor cooperación con los países emisores de migrantes para abordar la migración en origen.
Llegó la última corrida del ciclo continuado de la Feria de Abril de Sevilla.
El sevillano Esaú Fernández corta la única oreja en esta corrida de Miura que ha cerrado el ciclo de festejos de la feria.
Y el Madrid, ya en deportes, casi deja sentenciada la Liga con su triunfo frente al Barcelona.
Los madridistas levantaron dos veces un marcador en contra para acabar venciendo por 3-2. La jornada en primera división se cierra hoy con el Sevilla-Mallorca. Unicaja de Málaga continúa como líder de la Liga CB de baloncesto tras su victoria por 95-91. Y la onubense Laura García Caro, junto al equipo de mixto de marcha, se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de París.
Así viene el día, enseguida vamos a desarrollar estas y otras noticias, pero lo primero vamos al resumen de prensa, lo que trae hoy, lo que cuentan los periódicos y que Paco Ramón ya ha repasado, leído y ahora resume para todos nosotros. Paco, buenos días.
Muy buenos días, Jesús.
¿Qué has encontrado?
Pues si te parece, vamos a comenzar el recorrido hoy por la prensa, en vez de mirar la nacional, que también lo haremos, por los periódicos más destacados de esa pequeña comunidad autónoma del norte de España, que es el País Vasco, ¿no? El Correo, el PNV gana en votos, empata con Bildu a escaños y repite mayoría con el Partido Socialista. Los jesales pierden 4 escaños, aunque se hagan, eso sí, casi 30.000 votos más de ventaja, pero solo son líderes en Vizcaya. Ochandiano, que era el candidato de Bildu, hace historia. La fotografía para el que será Lehendakari, para Pradales. En el Diario Vasco, el decano de la prensa guipuzcoana, el PNV resiste el fuerte ascenso de Bildu y repite mayoría con un Partido Socialista al alza. Pradales será Lehendakari tras vencer en votos y empatar en escaños con Ochandiano. También la fotografía de portada es para el candidato del PNV. Diario Gara, empate histórico. Por primera vez en la historia, Bildu, 340.000 votos, PNV, 370.000, empatan a 27 escaños. Además de la mayoría absoluta, subraya este periódico, la mayoría absoluta que repetirá la fórmula PNV Partido Socialista, la mayoría soberanista en la Cámara Vasca es la más amplia de la historia, 54 escaños, y existe, también destaca el periódico, en portada, una suma alternativa de izquierdas con 40 parlamentarios. Ya en la prensa de tirada nacional, titulares de distintos puntos de vista. ABC, Bildu exhibe su éxito. Tenemos que dar un asalto en la soberanía. La fotografía para Otegui y Ochandiano. El País, Bildu logra un empate histórico con el PNV. Doble fotografía para el que será el Lehendakari, el candidato del PNV, y también para Ochandiano, el candidato de Bildu. El Mundo, fotografía para Ochandiano y Otegui. El PNV se salva in extremis frente al récord histórico de Bildu. Diario La Razón, victoria del nacionalismo. Otegui da un salto histórico a la sombra de Sánchez al conseguir Bildu empatar con el PNV. Aquí también doble fotografía para los candidatos de PNV y de Bildu. Y la visión desde Cataluña, La Vanguardia, el PNV empata con Bildu y podrá gobernar con los socialistas. Los PNVistas conjuran el temido sorpaso de la izquierda berchale y Pradales será Lehendakari en coalición con el Partido Socialista.
Pues ya saben, quédense con ese nombre, Pradales, que será el nuevo Lehendakari. y que estuvo ahí en un tris
de un repique.
Pero será el nuevo Lendakari. Vamos ahora con la prensa internacional que ya tiene preparada Beatriz Almeida. Bea, ¿qué has encontrado? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos en Ecuador porque se ha celebrado allí un referéndum este domingo. El diario Primicias cuenta que los ecuatorianos votaron si endurecer o no las leyes contra narcotraficantes. Eran 11 preguntas las que se hacían. Según los recuentos preliminares, las preguntas relacionadas con fortalecer los medios de seguridad y combatir el crimen organizado ganaron el favor popular, mientras que las reformas económicas han sido rechazadas. Sobre la guerra, el diario Censor de Kiev abre con esa bocanada de oxígeno para Ucrania. El Congreso de Estados Unidos aprobó más de 60.000 millones de dólares en ayuda. La Casa Blanca espera que la entrega se haga inmediatamente. En Cisjordania, el ejército de Netanyahu ha matado a 14 palestinos este fin de semana y Estados Unidos amenaza con sancionar a una facción del ejército israelí. El diario The Times of Israel dice que es por supuestas violaciones de derechos humanos, por el asesinato deliberado de civiles, la tortura, la desaparición de personas y la violación. Y ya se encarga el periódico de decir que parece poco probable que después de haberle dado 26.000 millones de dólares que acaba de aprobar el Congreso, ahora los vayan a sancionar. Lo lleva también el New York Times. Funcionarios israelíes arremeten contra posibles sanciones de Estados Unidos a una unidad militar. Las denuncias se producen horas después de que el Congreso aprobara 26.000 millones de dólares a Israel. Y en el New York Times se preguntan, ¿será suficiente una montaña de pruebas para condenar a Trump? Hoy veremos declaraciones, los alegatos de apertura. La condena, dice, está lejos de estar asegurada. A las 7 menos 20, más prensa internacional.
Y te esperamos. Como esperábamos a Charo Padilla después de, en fin, la eclosión de la ciudad, la feria. Charo Padilla en la mañana con el Club de los Primeros. Buenos días.
¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Yo estoy poca feria, ¿eh?
Ya, se ve una cosa como muy lejana.
Se me va tanto día.
Como muy lejana.
¿Tú has ido mucho?
Nada. Lo he dejado para el año que viene.
Ya. Vamos, tú no tienes cara de feria.
Todas
luego,
las
vamos.
Ganas para el año que viene.
Ve, Paco Ramón tampoco tiene cara de feria. Y Beatriz tampoco tiene cara de feria. Sois tres poco feriantes. Qué aburridos sois los tres, de verdad. ¿Iremos a los patios de Córdoba, que es lo...?
Habrá que pasarse por allí, pero...
Hombre, los patios de Córdoba son maravillosos.
Sí, al lugar habrá que pasarse. Todo es maravilloso.
Yo le he preguntado a los oyentes que han hecho este fin de semana. Bueno, que lo mejor de su fin de semana. Bueno, unos han tenido boda, otros bautizos, otros...
Sí, eso viene una oleada.
Ahora viene una oleada.
Bodas, bautizos...
Yo es que me escondo, vamos.
Comuniones, estás olvidado las comuniones.
Uy, por Dios, comuniones. Todo demás, yo no tengo para tanto, ¿no? Yo no, yo me escondo debajo del sofá.
Oye, que...
me han contado una boda. Uno que ha dicho que ha ido a una boda, es un bodorrio. Dice, había toro de esto de...
Sí, y
tatuador. ¿Cómo es?
No, las bodas cada vez se van pareciendo más a un circo.
¿Un tatuador?
Sí. Y cosas más extrañas. Ya te iré contando.
Bueno.
Charo, me alegro mucho de verte.
Igualmente.
Verte tan estupenda,
sí.
Tan
mona, ¿verdad?
Lozana y mona y dispuesta a vivir la mañana.
Exactamente.
Pongamos un poco de música. Todo cambia, dice Dani Fernández, que es número uno esta semana en Canal Fiesta Radio. Toda la semana, ahí será número uno Dani Fernández, todo cambia. Y nosotros no cambiamos porque estamos aquí. Bueno, un poco sí, porque esta mañana nuestro realizador es Marcos Barón. Desde ahora y hasta la... Bueno, toda la mañana, luego vendrá Javier Reyes. Y en la producción, Esther Menacho y Carlos Menor. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
Aprovecha. aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble. Insuperables. Moderna cheslong 399 euros. Dormitorio juvenil compacto 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Por confiar en mí desde pequeña. Por dejar que me equivoque. Por apoyarme siempre aunque pienses diferente. Por querer a tu yerno como a un hijo. Por cuidar a tus nietos tanto como a mí. Por seguir mimándome, aunque ya no sea una niña. Por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
6:20 de la mañana, ampliamos las noticias más destacadas de este lunes que pasan por el País Vasco por el resultado de las elecciones autonómicas. El PNV ha vuelto a ganar los comicios en esta comunidad autónoma, donde Bildu ha estado a punto de darle el sorpaso por primera vez en la historia. Ambas formaciones independentistas han conseguido 27 escaños, pero el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, se mantiene como la formación más votada, lo ha hecho con más del 35% de los sufragios. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Auge del nacionalismo en el Parlamento Vasco. La nueva Cámara, salida de las urnas este domingo, será inédita al convertirse en la más nacionalista de la historia, con 54 parlamentarios entre PNV y EH Bildu. Cada formación ha logrado 27 escaños, aunque los PNVistas, que han perdido 4 escaños, han ganado por la mínima en votos, con una diferencia de alrededor de 29.000. Los de Arnaldo Otegi, en cambio, han mejorado sus resultados, ya que han conseguido 6 parlamentarios más que en los comicios de 2020. Los socialistas se mantienen como la tercera fuerza en el Parlamento de Euskadi con 12 asientos, 2 más en los que tenía hasta ahora, y el PP consigue 7, 1 más. Por su parte, Vox conserva su representante y Sumar entra en el Parlamento. El Carrequín Podemos se queda fuera. Con estos datos, PNV y Partido Socialista de Euskera podrían reeditar su coalición y lograrían alcanzar la mayoría absoluta con 39 escaños, uno por encima. Y Manuel Pradales, portavoz PNVista y posible futuro lehendakari, celebraba la victoria de su partido indicando que ha ganado la democracia y subrayaba la pluralidad de la sociedad vasca.
Una vez más ha quedado clara la pluralidad de este país y todas y todos tenemos el deber de darle cauce. Como ganadores de las elecciones, trataré de conformar un gobierno que esté formado por mujeres y hombres de solvencia contrastada. Y lo haré porque sus personas, esas personas, deberán dar respuesta a los retos que enfrentará Euskadi en un futuro cercano.
El candidato de EH Bildu, Pello Ochendiano, hablaba de una nueva realidad política tras obtener la izquierda soberanista los mejores resultados de su historia, y reclamaba mayores cotas de soberanía para el pueblo vasco.
El mandato popular dice que este país, esta parte del país, tiene que avanzar en mayores cotas de soberanía. Tenemos que dar un salto en la soberanía.
Los partidos nacionales también hacían ayer ya su primera valoración de esos resultados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, felicitaba al secretario general de los socialistas vascos, a Eneko Andueza, por su resultado en estos comicios, que ha calificado el secretario general de los socialistas de extraordinarios.
Dice que los socialistas vuelven a ser decisivos en Euskadi y que seguirán trabajando para mejorar la vida de la gente. Ha expresado Sánchez en un mensaje en la realidad social X. La Ejecutiva Federal del PSOE analiza hoy los resultados de estas elecciones. Según el portavoz del partido, Esther Peña, han situado al Partido Socialista de Euskadi como el partido central de la política en esta comunidad. Los socialistas, según Peña, condicionan el gobierno en el País Vasco.
Los socialistas vascos decidiremos las políticas, los socialistas vascos condicionaremos el próximo gobierno que ponga a los vascos y vascas en el centro.
Y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidirá hoy la reunión del comité de dirección para analizar detalladamente los resultados en la red social X. También ha dicho que en Euskadi ha ganado el blanqueamiento de Bildu y le pide al PSOE que desista de su estrategia de alimentar al independentismo. Feijóo ha destacado que cuando Sánchez llegó a la política nacional, Bildu tenía 18 escaños y hoy tiene 27. En este mismo sentido, se manifestaba la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una comparecencia en la sede del partido.
Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, lo que ha ocurrido es que Bildu ha crecido y no ha dejado de crecer.
Pues el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado el resultado de su partido, ha dado la enhorabuena al candidato popular, a Javier de Andrés, y también ha felicitado a Imanol Pradales, al candidato del PNV, por su victoria en los comicios de ayer. Y vamos a preguntarnos quién es Imanol Pradales, quién va a ser sin duda el nuevo Lendakari. Nació en Santurce, tiene 49 años, está casado, tiene también una hija. El PNV siempre ha destacado su perfil de gestor económico. Sufrió un ataque de spray, recordemos, spray pimienta, durante la campaña, justo antes de acudir a un debate en la televisión autonómica, y ahora, como decimos, puede ser, va a ser, si no hay ninguna sorpresa, el nuevo Lendakari. Elena Colchero.
6 de sus 8 bisabuelos son de Burgos y Pradales siempre ha hecho gala de sus orígenes. Tengo 8 apellidos castellanos, decía en una entrevista en marzo. En ella también decía sentirse solo vasco y ser partidario de la independencia de Euskadi. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto, donde dio clases hasta el año 2007. 4 años después dio sus primeros pasos en la política. Se crió junto a sus 3 hermanos en el barrio obrero de Mamariga, en Santurce, en el seno de una familia humilde. Sus padres ya eran militantes del PNV. Urkullu fue su profesor durante su etapa escolar en quinto y sexto de GB, y de hecho es uno de sus grandes referentes políticos, también lo es Javier Arzayus. Y un dato curioso en su biografía: Pradales consiguió pagar su matrícula en Deusto gracias a una indemnización que recibió su abuelo, víctima de un bombardeo en la población de Ochandío durante la guerra civil.
Pues estos resultados son los de los primeros comicios de una serie de 3. Después de las vascas vendrán las catalanas y las europeas. Precisamente la Ejecutiva Federal del PSOE van a analizar hoy, como decimos, los resultados de las vascas, pero también puede dar ya a conocer el nombre de Teresa Rivera, de la vicepresidenta del Gobierno, como candidata socialista para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio. Ya que hablamos de los comicios europeos, cerca de 3.000 extranjeros de la Unión Europea residen en Marbella y tienen derecho al voto en esos próximos comicios. En los diferentes ayuntamientos y delegaciones provinciales se va a publicar el censo electoral hasta el próximo 29 de abril. En el caso de que exista algún tipo de discrepancia con los datos recogidos, los interesados podrán presentar las correspondientes alegaciones. Ángeles Rueda.
Fundamental es que los residentes extranjeros estén empadronados y además manifiesten su voluntad de votar, con la peculiaridad de que pueden elegir la lista de eurodiputados españoles o la de su país de origen. Remedios Bocanegra, directora de la Concejalía de Extranjeros en Marbella.
Estos nacionales de otros estados miembros pueden elegir votar a los representantes españoles o a los de sus respectivos países. Si optan por votar en España en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, pierden automáticamente el derecho de hacerlo en el Estado miembro del cual proceden.
En Málaga residen 63.000 electores extranjeros de la Unión Europea.
Pues el rey inaugura hoy en Palma de Mallorca la conferencia de presidentes de los parlamentos precisamente de la Unión Europea. E importante cita judicial esta mañana: comienza a declarar la cúpula de UGT Andalucía en el juicio por el desvío de subvenciones de la Junta para cursos de formación a través de un entramado de facturas falsas. El primero en declarar será el que fuera líder del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla.
Fernández Sevilla se sentará ante el tribunal de la sección tercera de la Audiencia de Sevilla a las 10 de la mañana. Tras salir pasando ante el juez los otros 14 acusados, 5 pertenecientes a OGT Andalucía y a su empresa instrumental Soralpe, y 10 proveedores de confianza de este sindicato que confeccionaban facturas falsas. Además de Sevilla, entre los acusados destacan el extesorero del sindicato, Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica, María Charpín, o la responsable del departamento de compras, Lola Sánchez Montaño. Todos se enfrentan a penas de cárcel de 7 años, acusados de fraude de subvenciones en concurso y falsedad de documento mercantil.
6 y 28 minutos. A esta hora de la mañana vamos, como cada día, a repasar lo más destacado del deporte, que pasa por la última jornada liguera. Carlos Gonzalo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? A falta de la disputa esta noche del Sevilla-Real Mallorca, la jornada 32 de Primera División nos deja la Liga prácticamente sentenciada para el Real Madrid, que en el Clásico del fútbol español se imponía al Barcelona por 3-2. En cuanto a los andaluces, empate a 1 del Granada en Bilbao, derrotas para el Cádiz 4-1 en Girona y la Unión Deportiva Almería 1-2 frente al Villarreal, y hasta el momento una única victoria, la del Real Betis en Valencia por 1-2, que le devuelve a la zona europea de la clasificación. A todo esto, Luis Gil exjugador entre otros del Sevilla y en la actualidad director de competiciones de la Liga de Fútbol Profesional, fallecía ayer a los 48 años de edad. El fin de semana nos deja también a Unicaja Málaga como líder de la Liga ACB de baloncesto, a Covirán Granada a 2 victorias ante los puestos de descenso, el adiós de Garbiñe Muguruza al tenis, la victoria de Lee es la orden en la final por el título de campeón de la División de Honor de bádminton y un nuevo récord del mundo de salto con pértiga a cargo del sueco Duplantis, que ha establecido la marca de 6 metros y 24 centímetros como nueva mejor marca mundial de todos los tiempos.
Andalucía despierta. Son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6:30 de la mañana, ya a esta hora en Canal Sur Radio damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas de este día. Lo hacemos con Bea Rodríguez. El PNV gana las elecciones en el País Vasco y podrá seguir gobernando con los socialistas.
Los nacionalistas y Bildu empatan a 27 escaños en el Parlamento más soberanista de la historia. El PSOE mejora sus resultados, saca 12 escaños y hará lendakari a Imanol Pradales.
La antigua cúpula de UGT Andalucía comienza a declarar hoy por el presunto fraude de 40 millones.
El exsecretario general del sindicato, Francisco Fernández Sevilla, comparece hoy ante el tribunal que juzga el supuesto desvío de subvenciones en la Junta para la formación de los partidos a financiar el sindicato.
En el caso Coldo, el exasesor del ministro Ábalos va a inaugurar hoy la comparecencia en la comisión del Senado.
El exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, declarará el próximo miércoles a la Cámara Alta, pero hoy abrirá la comisión de investigación del Congreso que extiende las sospechas a los contratos de todas las administraciones públicas.
Reabierta parcialmente la A92, la autovía, tras la tromba de agua que anegó varias localidades de la Vega de Granada.
Pinos Puente vive hoy el segundo día de luto oficial por el niño de 8 años que falleció en accidente de tráfico en Cijuela, mientras los vecinos continúan con los trabajos de limpieza y la evaluación de los daños ocasionados por la lluvia y el granizo.
¿Y en el juicio a Donald Trump?
Hoy comienza la vista en la ciudad de Nueva York con los alegatos del fiscal y de la defensa. Ya se ha constituido el jurado. El expresidente y candidato republicano está acusado de falsificar documentos para comprar el silencio de una actriz porno y proteger así su carrera a la Casa Blanca en 2016.
En cuanto al tiempo para hoy,
la semana comienza con predicción de chubascos y tormentas en la mitad oriental. Pueden ser localmente fuertes en las sierras. En las provincias occidentales el día será soleado con alguna nubosidad. Brumas y nieblas en la vertiente atlántica y máximas sin cambios o en ascenso. Hoy se van a mover entre los 28 grados de Sevilla y los 21 de Almería. Vientos flojos y variables.
Hoy la Iglesia celebra la festividad de San Agapito. Fue hijo del presbítero Gordiano, nació en Roma en el seno de una familia senatorial. Debido a su cercanía con la Iglesia, ingresó en el clero de la ciudad que le vio nacer y al cabo de los años logró el cargo de arcediano. En el año 535 es elegido sucesor del Papa Juan II y, pese a ser pontífice pues solo unos meses, pasó a la historia por su santidad. Y tal día como hoy nacía una gran mujer pensadora de nuestro país. Les hablo de María Zambrano. Tal día como hoy, 1904, en Málaga, filósofa y ensayista. O sea que se cumplen hoy 120 años de su nacimiento. Lo tenía, en fin, cuando volvió, claro, cuando volvió del exilio, que fue un prolongado y largo exilio, lo tuvo todo. El premio Princesa de Asturias, Príncipe entonces de Asturias, el premio Cervantes, máximo galardón de las letras y sobre todo el cariño y reconocimiento de su país. Hasta la estación de Málaga lleva el nombre, María Zambrano. Y también otro recuerdo para Pozo Blanco, del que venimos hablando por muchos motivos últimamente bastante. En el 1923, o sea, 101 años, se cumplen hoy, en Madrid el rey Alfonso XIII otorgaba a la villa de Pozo Blanco el título de ciudad. O sea, tienen el título de ciudad. Y la cita no podía ser de otra que de María Zambrano, la que he escogido para hoy, que dice así: no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Pensemos en lo imposible, que decían otros, para lograr o para quedarnos en lo posible. Repito la frase, no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. María Zambrano.
Cumpliendo sueños.
Eso es. Vamos ahora con la segunda entrega de la revista de prensa que nos lleva por todo lo que cuentan los titulares, los periódicos más representativos de Andalucía. Paco, ¿qué has encontrado?
Comenzamos por el diario Ideal, que al igual que el resto de periódicos andaluces se hace eco de los resultados anoche en el País Vasco. Con este titular, además Ideal, el mejor resultado para Sánchez, así de lacónico, y así resume lo ocurrido en la cita electoral en el País Vasco este domingo. La fotografía de portada para la A92, un día con cortes en la A92, la tormenta del sábado se cebó con la carretera y con los pueblos como Cijuela, Valderrubio o Láchar, cuyos vecinos aún tienen el susto en el cuerpo. En el diario Sur, la fotografía de portada es para el partido del Unicaja, que ejerció de líder y que se mantiene al frente de la Liga ACB, y con este reportaje sobre las infraestructuras ferroviarias en Andalucía. El gobierno margina a Andalucía con el tren. En su planificación ferroviaria, solo tres proyectos del medio centenar previstos, pues, cuentan con el visto bueno del Ministerio de Transportes. También hablan de infraestructuras ferroviarias en La Voz de Almería. El tren llevará a los mercados de la Unión Europea 400 camiones al día. Es un estudio que prevé que el ferrocarril lleve, pues, un 25% de las exportaciones almerienses a través de ese medio de comunicación. En el diario de Cádiz, Andalucía se queda con 64 vacantes de MIR, de médicos de familia. La mayoría de plazas se otorga en los últimos días y con las menores notas. Diario de Sevilla pone el broche final a la Feria de Sevilla. 1 millón más de feriantes es el titular que sobresale, mientras en la fotografía se ve cómo desmontan las casetas. El ayuntamiento fija en 3.146.698 personas las que visitaron al Real, o las visitas al Real, no que sean visitantes exclusivos, ¿no? Y en el diario Jaén leemos que los regantes de Jaén esperan duplicar las dotaciones de agua. Las perspectivas después de las últimas lluvias mejoran las condiciones de los desembalses. En el Córdoba aumenta el número de menores con licencia de armas en Córdoba. Y cerramos con una noticia deportiva que leemos en el Huelva Información. Laura García Caro saca su billete para los Juegos Olímpicos. La lepera estará en París tras colgarse la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipo Mixtos.
Pues vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional. Bea Almeda, comienza el primer juicio penal contra el expresidente Donald Trump.
Y se pregunta el New York Times si será suficiente una montaña de pruebas para condenar a Trump. Y se contesta, la condena no está asegurada. Sigo en Estados Unidos, una información económica que leo en el Wall Street Journal. Háganse a un lado, grandes bancos. Los fondos gigantes gobiernan Wall Street. Los administradores de activos se están convirtiendo en enormes y complejos supermercados financieros que generan multimillonarios por docenas.
Miramos ahora, como no, a las dos guerras en curso, abiertas.
Y leo en Le Soir, periódico belga, ayuda estadounidense a Ucrania. Aire para los soldados, victoria para Zelensky. En el Kiev Independent, Ucrania podrá frenar la ofensiva de Rusia si la ayuda estadounidense de 61.000 millones llega rápidamente. Hoy además se reúnen los ministros de Exteriores de los 27 en Luxemburgo. Y leo en Il Fatto Quotidiano, que es un periódico italiano. La Unión Europea quiere desbloquear su ayuda a Kiev, pero está dividida. Orbán dispuesto a oponerse otra vez. Y en Oriente Próximo, en el diario Al-Quds de Jerusalén, 3 niños fueron asesinados en Tulkarem y otros 14 en Rafah durante las últimas 72 horas. Y todo esto es gracias o a pesar de la información que leo en el Süddeutsche Zeitung. El gasto militar mundial está aumentando a un nivel récord otra vez. Los estados gastaron 2,4 billones de dólares más en equipar y mejorar sus ejércitos en 2023. más que nunca antes. Los billones estadounidenses no son como los nuestros, al cambio son como unos 2.000 millones de euros más. Y el South China Morning Post también se hace referencia a este aumento del gasto. Asia Oriental se suma al aumento del gasto militar mundial por sus preocupaciones con Taiwán.
Y terminamos en Argentina. ¿Qué ha hecho de nuevas?
Bueno, leo en el diario Clarín que Javier Milei va a anunciar este lunes a las 9 de la noche por la cadena nacional el superávit fiscal y financiero alcanzado en el primer trimestre del año. Buscará presentar como un éxito el fuerte ajuste de las cuentas públicas en los primeros 120 días de su gestión, en vísperas de la primera marcha universitaria nacional en rechazo al recorte del presupuesto educativo.
Pues nada, lean, ahí tienen las sugerencias que nos hace Bea. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Que descanses. Son las 6:40 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vigorra toma la calle. La mañana de Andalucía sale a tu encuentro y este jueves 25 de abril te invita a conocer en detalle la Universidad de Jaén. Descubre los campus docentes, la oferta de carreras, los proyectos de investigación en los que la Universidad Jienense trabaja y es pionera, su esfuerzo por la excelencia. Y además nos asomaremos al barrio más gastro de España. Está en Jaén y tiene 4 restaurantes con estrella Michelin en 200 metros. No hay parangón en la cocina española.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 25 de abril, edición especial desde el vestíbulo del Aulario B4 del Campus Las Lagunillas, con la colaboración de la Universidad de Jaén.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
Vamos con más asuntos. A las 6:41 minutos de la mañana, Koldo García, el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, va a abrir hoy las comparecencias en la Comisión del Senado que investiga precisamente la trama de la compra de mascarilla y el supuesto cobro de comisiones. Finalmente, las fuerzas de seguridad han podido localizar a Koldo García en Alicante. Había dado hasta una veintena de números de teléfono, incluidas varias direcciones. Isabel García.
Los populares llegaron a acusar al ministro de Interior de entorpecer la citación del exasesor. Será el primero de una serie de citaciones, algunas de las cuales se van a producir al inicio de la campaña de las elecciones catalanas. El exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, será uno de los primeros en declarar el miércoles 24. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, lo hará el próximo día 30. Y José Luis Ábalos, el exministro, el 6 de mayo, en plena la campaña de las catalanas. Además, el PP llevará al Pleno del Senado la petición de una ampliación del objeto de la comisión para tratar temas que afectan a Begoña Gómez, esposa del presidente, y Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Venezuela.
Pues en el Congreso también arranca la comisión este lunes con la comparecencia del que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa. La Cámara Baja ha aprobado 134 comparecencias, las primeras por la vía de urgencia pactadas entre los socialistas y los socios de investidura, un calendario de trabajo para los próximos 4 meses. Sobre esta comisión de investigación, el portavoz del Partido Popular en el Congreso señala que el exministro Illa tiene la oportunidad de esclarecer hoy lo sucedido en la compra de mascarillas durante la pandemia. Tellado afirma que la comisión del caso Koldo sentará a todos los responsables para tratar de esclarecer las responsabilidades políticas de la trama, mientras descalifica la comisión del Congreso impulsada por el Partido Socialista.
Arranca también en el Congreso de los Diputados la Comisión de la Distracción, una comisión impulsada por el Partido Socialista para tratar de demostrar que todos somos iguales. Tenemos que decirles que no lo conseguirán. La Comisión de Investigación del Senado permitirá sentar en el Senado a todos los responsables de esta trama de corrupción.
Bueno, pues eso va a pasar hoy en ambas cámaras, en las Cortes Generales. Miramos ahora a Andalucía, donde ha quedado reabierta, eso sí, parcialmente, la A92, tras la tromba de agua que el pasado sábado azotó Cijuela y otras localidades de la Vega de Granada. Hoy, la de Pinos Puente vive el segundo día de luto oficial por el niño de 8 años que falleció en accidente de tráfico cuando viajaba con su madre por la autovía y le sorprendió, vea, la tormenta.
Tras 24 horas cortada a la altura de Trasmuras y Cijuela, la circulación ha sido restablecida esta pasada tarde en ambos sentidos, con un carril libre en dirección a Granada y otro a Sevilla, según la Dirección General de Tráfico. Mientras, la Guardia Civil sigue investigando las causas del vuelco del vehículo en el cual falleció el menor de 8 años. El niño viajaba con su madre, dos personas más y su hermano pequeño, un bebé de pocos meses. El Ayuntamiento de Pinos Puente, de donde era natural la víctima, ha decretado 2 días de luto oficial.
Y hoy comienzan, o continúan, mejor dicho, los trabajos de limpieza, también de evaluación de los daños ocasionados por esas lluvias, también por el granizo, que descargaron más de 80 litros por metro cuadrado en varios municipios de la Vega de Granada y también en la provincia de Jaén.
Uno de los más afectados ha sido Cijuela, donde más de un centenar de viviendas han quedado anegadas. En Valderrubio, un desprendimiento de una ladera a la entrada del pueblo ha obligado al corte de la carretera GR 3425. El desbordamiento de un arroyo ha cortado el acceso a la pedanía de Trasmulas, también en Pinos Puente. Inundaciones y daños en bajos sótanos, garajes y locales comerciales. La Diputación asume el coste de la limpieza y busca soluciones en estas zonas inundables. Francisco Rodríguez, presidente.
Por lo que hemos visto, casas que están muchas conectadas a una misma línea de saneamiento, que coincide en la línea de saneamiento con la línea de pluviales. Uh-huh. Y en el momento en que llueve mucho en poco tiempo, las tuberías entran en carga y al final la capacidad de salida del agua es la que tienen.
Otra de las provincias afectadas por la lluvia y el granizo ha sido Jaén. El Ayuntamiento de Alcalá la Real va a solicitar a la Junta la declaración de zona de catástrofe pública. La tormenta que cayó el sábado en la aldea La Charilla, donde viven 350 vecinos, ha dejado infinidad de daños en infraestructuras municipales y caminos rurales, como explica el alcalde Marino Aguilera.
Los daños son cuantiosos, carretera, caminos rurales, cosecha, hay hortaliza que ha desaparecido, árboles frutales que han desaparecido, la campaña del cerezo que está próxima a comenzar, aquí ha hecho bastante daño, prácticamente se ha perdido.
También ha llovido intensamente en la provincia de Huelva, concretamente en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Escuchábamos al alcalde de Alcalá la Real pues apuntar también a los daños en la agricultura. Esas fuertes lluvias han provocado importantes destrozos en los cultivos. El espárrago es uno de los más afectados en la Vega de Granada, justo cuando está en época ya de recolección. Pero también hay daños en olivos, cereal y cebollas, como cuenta el responsable de UPA, Nicolás Chica.
Algunas superficies de cebollas que han sido literalmente arrancadas, en este caso de la superficie, de la tierra, y también lo que son algunos cereales que ya se visualizan que están literalmente, bueno, pues tumbados, ¿no?
La cara amable de esas precipitaciones son la nieve caída en Sierra Nevada, que garantiza el manto blanco para el esquí en la última semana ya de apertura de las pistas de la estación granadina. Les contamos también que la nueva convocatoria para cubrir las plazas MIR en Andalucía se abre hoy. El proceso va a durar hasta el próximo día 24 de abril. El 15% de esas plazas de médicos de familia para la comunidad se han quedado vacantes. Por primera vez se han quedado sin adjudicar en ese proceso 66 plazas de las asignadas a Andalucía, más de la mitad de ellas, 36 en la provincia de Jaén. Una de medicina del trabajo, otra de medicina preventiva y 64 en medicina de familia, lo que supone, como decimos, el 15% de las 434 plazas ofertadas para Andalucía en esta especialidad. Y dejamos a un lado la actualidad para irnos con la taurina en la última corrida de Miura, que cerró el ciclo de festejos de la Feria de Sevilla. Un sevillano, Esaú Fernández, cortó la única oreja. Juan Ramón Romero.
Terminó la Feria de Abril de Sevilla con una miurada interesantísima. Toros con complicaciones, pero con enorme emoción en cada uno de los momentos que se vivieron ayer en la Maestranza. 5 veces se fueron a Portagayola los toreros. 2 en cada toro, tanto el Fandi como Manuel Escribano. Y una en el sexto, Esaú Fernández. Un hito, sin duda. Pero lo mejor fue la entrega de los tres. una entrega total que hizo posible sobreponerse a las dificultades. La plaza se llenó completamente. El balance final fue de 2 ovaciones para Manuel Escribano. También se llevó una ovación en su primer toro, el Fandi, y dio la vuelta al ruedo tras fuerte petición de oreja en el cuarto de la tarde. Esaú Fernández fue el único que obtuvo trofeo en el tercero y fue ovacionado en el sexto. Una tarde de emociones.
Los primeros pasos de su futuro académico comienzan con una educación temprana. Del 1 al 30 de abril se abre el periodo de escolarización del curso 2024-2025 para niños y niñas de 0 a 3 años en las escuelas infantiles públicas y adheridas al programa de ayuda a las familias. Más detalles en el portal de la escolarización. Junta de Andalucía.
7:10 de la mañana, es tiempo ahora de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, una última hora. Bomberos de Sevilla actúan en este momento en un siniestro que se ha producido en la calle Cueva de Menga del barrio de Sevilla Este. Se han desplazado 3 coches de bomberos y una ambulancia sin que hayan trascendido por el momento más datos. Sevilla cierra la feria de abril más multitudinaria de toda su historia. 3 millones de visitantes, lo que supone un tercio más que en la última edición. Con todo, el equipo de gobierno municipal mantiene su apuesta por la feria corta. Mañana comienza la consulta, cuyo resultado decidirá el formato definitivo. Se ha cerrado también la feria taurina en La Maestranza, donde los Miuras proporcionaron una tarde de emociones con oreja para Esaú Fernández. Y el Ayuntamiento de Lora del Río denuncia que Hacienda les ha hecho una faena a sus naranjeros. Parece fruto de un despiste. Hacienda ha excluido de las rebajas fiscales a los de Lora del Río, pero ha incluido a los de Lora de Estepa, donde no hay naranjos, sino olivos. El tiempo. Cielos poco nubosos para hoy, sin que se descarten chubascos, incluso tormentas en la Sierra Sur. Vientos flojos, variables. Suben las temperaturas máximas. Vamos a alcanzar 26 grados en Lebrija y Morón, 27 en Écija y 28 en Sevilla, donde ahora tenemos 14 grados. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
Sí, celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora con sets de vajilla de desayuno y cena por tan solo 15 euros. O la parrilla Landmann por solo 20 euros. Solo hasta fin de existencias. Pásate, celebra y ahorra. KIK, el precio habla por sí solo.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
La Feria de Abril de este año ha registrado más de 3 millones de visitantes, 1 millón más que el año pasado, y eso la convierte en la más multitudinaria de su historia. El Ayuntamiento calcula un impacto conjunto de 6.000 millones, sumando la feria a la Semana Santa. Tusam ha trasladado al Real 1.300.000 pasajeros, un 11,5% más que el año anterior, y 2% por encima de los registros del 17, en el que tenía el récord de viajeros. Lipasán ha recogido casi un 8% más de residuos en relación al año anterior, aunque los trabajos continúan en el recinto. Además, se ha registrado un importante descenso de reyertas y de delitos por el dispositivo de seguridad que se ha desplegado en la operación Albero. Así lo ha destacado el alcalde José Luis Sanz.
Una feria muy segura, una aglomeración histórica, como estamos diciendo, un número de visitantes histórico, pero una feria muy segura, gracias a la buena planificación del plan especial de feria que se hizo, al operativo de seguridad que se puso en marcha y gracias a la profesionalidad de policía local y policía nacional.
Los controles de la policía local han reducido la botellona en los remedios, algo casi testimonial pese a que este año no se ha restringido la venta de alcohol en el entorno del recinto. Ha funcionado el dispositivo de agente tutor en materia preventiva para los jóvenes e informativa para los padres, además de atender a menores en situación de desamparo. Y ahora queda la consulta. Mañana comienzan las votaciones y hoy va a haber una rueda de prensa en la que nos van a dar más detalles acerca de esa consulta, o feria corta o feria larga. El equipo de gobierno mantiene su apuesta por la feria corta y desde la oposición el socialista Antonio Muñoz dice que critica al gobierno por querer cambiar el modelo, un modelo que los datos avalan.
Que reflexione sobre la contradicción que supone estar diciendo que estamos ante la mejor edición de la feria en este año y al mismo tiempo invitar al cambio de modelo. Mayor incoherencia es imposible.
Ha criticado también al gobierno por los problemas de movilidad. Bueno, pues vamos a hablar de esa consulta popular que comienza mañana, que es vinculante, en la que sevillanos, empadronados y titulares de casetas o carruajes tendrán la oportunidad de decidir cómo será ese formato de la feria del año 2025. Con el lema "Decide la feria que quieres", es preciso inscribirse previamente en la web del consistorio y el proceso es muy sencillo. El delegado de fiestas mayores, Manuel Alés, deja claras las opciones.
Dos opciones. Una, modelo anterior a 2017, con la duración de 2017, iniciándose el lunes del pescadito y terminando el domingo de los fuegos. Y la segunda opción, el modelo actual, con el sábado del pescadito, terminando los fuegos el sábado por la noche.
Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo hasta el jueves inclusive. Las votaciones se inician mañana a las 9 de la mañana y van a durar hasta las 8 de la tarde del mismo jueves a través del portal consultaferia.sevilla. Y la feria taurina, el sevillano Esaú Fernández cortaba la única oreja en la corrida de Miura que cerraba el ciclo de festejos de la feria. La maestranza se llenó para presenciar el regreso de Manuel Escribano tras su triunfo en la corrida de los Victorinos y el Fandi también se entregó y hubo petición de vuelta al ruedo para él. Son las 6:55.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
ProDetour, Diputación de Sevilla.
Oye, tú estabas yendo a una clínica de medicina estética, ¿verdad? Tengo varios eventos en estas fechas y quiero lucir mi piel impecable.
Sí, Marpe Medical. Trabaja en la naturalidad como nadie, con unos resultados espectaculares. Todas mis amigas depositamos nuestra belleza en sus manos.
¿Me pasas el contacto?
Claro, están en Los Remedios, en Fernando IV, número 27. Y también en las redes y en Internet. Marpe Medical. Al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Cosas para esta semana. La Confederación del Guadalquivir se reúne para decidir sobre la ampliación de las dotaciones de agua para el riego en el campo, una vez aliviada la situación tras las lluvias de marzo. Este miércoles 24, el secretario de la COAG, Ramón García, secretario provincial, se ha mostrado esperanzado con esta previsión que podría suponer pues, disponer de 3.800 metros cúbicos más por hectárea y así recuperar algunos cultivos.
Es un gran alivio para el sector. Se podrían llevar a cabo, pues, cultivos como el tomate industrial, que tanto genera en la provincia, y sobre todo también cultivos como el algodón.
El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, dice que Hacienda les ha hecho una faena a sus naranjeros. Ha remitido al Ministerio una carta explicando que ha excluido por error a los agricultores de cítricos de Lora del Río de las rebajas fiscales para compensar al campo de los efectos de la sequía del año pasado. Y en vez de los de Lora del Río, ha incluido a los de Lora de Estepa, donde no hay naranjos, sino olivos. El Ayuntamiento recomienda a las asociaciones de agricultores que reivindiquen ante Hacienda este derecho al descuento fiscal y propone que se retrasen las declaraciones tributarias a la espera de que este error se subsane.
Retrasarlo todo lo más para ver si el Ministerio enmienda este error con una nueva orden y evidentemente pues pueden acogerse a esta modificación que pudieran hacer en los próximos días.
Las trabajadoras municipales de la dependencia, municipales en Sevilla, empiezan hoy su cuarta semana de acampada entre las puertas del Ayuntamiento de la capital para reclamar una mejora integral de este servicio municipal que atienden sus contratas. Una situación, dicen, que está precarizada, precariza tanto el servicio como la propia situación personal y laboral de las afectadas. Así lo señala Javier Gómez.
La precarización del servicio de la atención domiciliaria es una precarización al ciudadano, a sus dependientes, a sus personas mayores. Todavía el responsable político no se ha dignado a recibirnos.
Noticias de Sevilla en la mañana de Andalucía.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este viernes te llegan desde las cabezas de San Juan. Descubre el homenaje que el municipio realiza a la libertad y la democracia con la recreación de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España. El levantamiento del general Riego contra el rey Fernando VII. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este viernes a las 12, en directo desde la Plaza de los Mártires de las Cabezas de San Juan, con la colaboración del Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Plan contra los mosquitos que transmiten el virus del Nilo. La Junta presenta hoy el Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con Incidencia en la Salud. Así se llama. Un plan aprobado por el Consejo de Gobierno la semana pasada que refuerza el plan contra el virus del Nilo que ya está en marcha. Eso antes de conocerse el caso de un menor de Lebrija que fue afectado por el virus. La alcaldesa de Puebla del Río, Lola Prosper.
Hemos empezado y habíamos tomado la determinación de empezar a fumigar incluso otros pueblos también de esta zona, de Doñana, ya estaban fumigando como son Annalcázar, Isla Mayor y los pueblos vecinos, porque es verdad que desde hace unos días pues el aumento de los mosquitos ha sido bastante considerable.
Y vamos con los deportes. Carlos Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? El Sevilla juega esta noche a partir de las 9 en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Real Club Deportivo Mallorca. La novedad en la convocatoria es la vuelta de Acuña tras cumplir sanción. Quique Sánchez Flores pierde a Pedrosa, Show y Quique Salas para este partido. El Real Betis ha vuelto a colocarse en puestos europeos. Lo ha hecho el equipo de Pellegrini gracias a su victoria este fin de semana por 1-2 en Mestalla ante el Valencia. Y en la Liga Femenina, estos fueron los marcadores de los equipos sevillanos. Atlético de Madrid 5, Betis Feminas 1 y Villarreal 1, Sevilla 2. Y el bádminton en La Rinconada perdía el partido de vuelta y la final, por lo tanto, de la Liga de División de Honor de Bádminton ante el IES La Orden de Huelva por 4-3.
Tenemos 14 grados en Sevilla capital, alcanzaremos una máxima de 28.